está Natalia del otro lado, que es nuestra profe, como siempre, todos los lunes. Tiro, está esperando.
A la señora.
¿Empezó usted o no empezó, señora?
El long.
¿Qué va a empezar? No empezó nada. Natalia Navarrete, bienvenida.
No tengo tiempo.
¿Cómo va?
¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien?
Bien. Esta es de las famosas, el lunes empieza y no empieza nunca.
No, yo no dije cuando, sí hablamos por mensaje con ella, así que no hables.
Dijo que iba a reacomodar bien sus horarios y después arrancaba, lo cual me parece muy coherente.
Bueno, está tardando un poco. Bueno. ¿Cómo andas, Nati? ¿Bien?
Muy bien, chicos. Acá, pensando.
¿En qué estás pensando?
Pensando en lo que vamos a hablar hoy.
Ah, a ver.
Bueno, voy a tirar un dato, que no es muy lindo. Es un tema que tiene obviamente un cierto peso, es muy importante, que es el tema de la muerte súbita.
¡Upa!
Sí, les voy a tirar este dato. Por cada hora, ¿sí?, hay 4 personas que mueren de muerte súbita.
¿En Argentina?
No, eso es un dato a nivel mundial. En Argentina hay 40.000, ¿sí?, 40.500 debido a esta causa, a la muerte súbita. O sea, es un dato no menor, ¿sí? Y bueno, para eso hoy estamos acá, vamos a hablar sobre lo que es la muerte súbita. ¿Ustedes tienen idea? ¿Alguna vez han visto en el diario noticias sobre muerte súbita? ¿Vieron que sale mucho, sobre todo cuando es en personas jóvenes y deportistas?
Sí, yo tengo una amiga que murió.
¿Ah, sí?
Sí.
Yo debo confesar que a mí es algo que me...
Salió de un comercio y ¡paf! Cayó muerta a la venta.
Bueno.
Claro, pero haciendo deporte.
La definición de muerte súbita, básicamente, algunos cardiólogos hablan de que es una muerte que es natural, inesperada y que es rápida.
No sentís nada, es como desconectarte.
Y bueno, si es un paro repentino del corazón. Ahora, las causas en personas jóvenes y en niños generalmente tienen un componente genético. Y con alguna cuestión, alguna mutación genética que vos tengas que te predisponga a ciertas patologías. Y en mayores, en adultos, tiene que ver con la enfermedad cardiovascular. Nosotros venimos hablando hace bastante tiempo sobre hábitos saludables, sobre el ejercicio físico, sobre los niveles de estrés, cómo cuidarnos y preservar nuestra salud, para no tener, justamente, no desarrollar lo que es una enfermedad cardiovascular. Ya como recién les decía, las causas pueden ser genéticas, pueden ser hereditarias, y algunas de esas causas genéticas son patologías como la miocardiopatía hipertrófica, que es donde el corazón se engrosa, y este tipo de patología es hereditario, eso es algo que a tener en cuenta, y que se da en personas menores de 50 años, ¿sí? O sea, eso a tener en cuenta. ¿Qué pasa? Al ser hereditario, si vos, por ejemplo, tuviste un padre, supongamos, madre, que murió antes de los 50 años de muerte súbita, vos tendrías que hacerte los chequeos generales, pero tendrías que tenerlo en cuenta a la hora de visitar a tu cardiólogo. Y eso lo tendrías que decir en tu entrevista, por ejemplo. ¿Qué es lo que me interesó este tema para transmitir, chicos? La muerte súbita básicamente es un problema eléctrico del corazón. Es una contracción totalmente caótica, desordenada, donde el ritmo cardíaco sube de una forma totalmente, no solamente desordenada, sino altísima. Estamos hablando de 600 pulsos por minuto, donde el corazón pierde su capacidad de contraerse y enviar obviamente oxígeno a las células del cuerpo. Lo importante de esto es que el tratamiento en el momento que esto sucede es la desfibrilación. Y la desfibrilación no se hace con otra cosa más que con un desfibrilador. Los famosos DEA. ¿Alguna vez vieron algún DEA?
No, sí. Yo no. O sea, ¿no? Los conozco, pero no los veo en los lugares que supuestamente debería haber.
Exacto. Bueno, ahí me das pie para después hablar de lo que me interesó que podíamos transmitir hoy. Mira, nosotros tenemos una ley nacional sobre la muerte súbita, ¿sí?, que es un sistema de prevención integral, que es una ley que básicamente establece la promoción del conocimiento de las técnicas del RCP, de las maniobras de RCP. Para recordar, esto es resucitación o reanimación cardiopulmonar, y el DEA es un aparato muy interesante y muy importante en estas situaciones donde hay una fibrilación ventricular, porque lo único que para esa fibrilación es un choque eléctrico, y muy alto, donde lo que va a hacer esa máquina básicamente es primero sensar que hay una fibrilación ventricular, te dice que vos pares la maniobra de reanimación cardiopulmonar y da un choque eléctrico, que obviamente en este momento la máquina, que son aparatos que realmente están hechos a prueba de cualquier tipo de no comprensión, porque en realidad son muy fáciles. Sí, aquí hay que hacer una capacitación, pero son fáciles de trabajar con un DEA. Obviamente nadie quiere usar un DEA en una situación así porque es una situación muy estresante, pero la idea es que la comunidad tenga conocimiento sobre lo que es el DEA perdón, sobre lo que son la reanimación cardiopulmonar.
Ahora, ¿qué pasa? Sí, no, no, perdón, perdón, termina.
No, bueno, con respecto al DEA, la idea es que los lugares públicos y privados, esa ley nacional que habla sobre la muerte súbita y la prevención, justamente plantea esto, que los lugares donde se realiza actividad, y los lugares públicos y privados, deberían de tener un DEA, y las personas que trabajan en esos lugares, o están en la coordinación de esos lugares, yo me imaginaba, por ejemplo, los lugares donde se juega el fútbol, sí. ¿No? No necesariamente de equipos sumamente importantes, sino donde se practica de forma amateur el fútbol. Entonces, hay que ver si esas zonas están siendo cardioasistidas. ¿Por qué? Porque si yo vengo con una patología de base que la desconozco, ¿sí? Hay un tipo de patología que se llama displasia arritmogénica, y que básicamente, para explicarla bien simple, los miocitos y las células de tu corazón empiezan, se van perdiendo y se reemplazan por tejido fibroadiposo. Lamentablemente es muy difícil de diagnosticar, y una de las primeras manifestaciones de esta patología es la muerte súbita, o sea, no te da muchas chances. ¿Cómo vos podrías evitar? Bueno, hacer chequeos previos, saber a través de una ergometría, de un ecocardiograma, de un electrocardiograma, saber tu situación, para ver si vos no tenés ninguna de esas patologías. Recuerden que la ergometría es fundamental para hacer antes ejercicio. Si yo ya tengo, a partir de ahí, me dan exámenes que me dan el apto físico, ahí sí yo ya me voy más tranquilo. Pero si yo no conozco si tengo esa patología y desarrollo una muerte súbita en medio de una cancha de fútbol donde no hay un DEA, lo más probable es que me muera. Recuerden esto, si eso es importante. Cada un minuto que vos estás en paro, estás perdiendo un 10% de las posibilidades de sobrevida.
¿Por minuto? ¿Eso es así? ¿Se calcula
cada un minuto? Cada un minuto hay 10% de pérdida de sobrevida.
Por eso no se excede más de una hora de reanimación en una persona y se le declara muerta.
Claro. Ahora, claro, lo que pasa es que, ¿cómo es, digo, más allá de los estudios previos que hay que hacerse, largometría y lo que recién mencionaba, digo, los pibes, las pibas, los que van a hacer ejercicio, alguien que va a jugar al fútbol un sábado a la tarde o a la mañana, que no se hizo una ergometría durante el año, que no se hizo un estudio, digamos, no tiene manera de evitarlo, ¿no? Digamos, te puede pasar.
Igual que creo yo, a ver, por vos supuesto, corregime si ya lo digo mal. El que te hagas un estudio no quiere decir que no te pueda ocurrir el proceso.
Claro, bueno. No, pero bueno.
Vos podés ser una persona sana y morirte por muerte súbita, bueno, porque es algo eléctrico.
Vos fíjate, la muerte súbita, muchas veces, sobre todo en jóvenes, como decía anteriormente, cuando sucede, vos imagínate esto, ¿sabes cuántos después de la muerte súbita reanimada, que se llama, y que la nombra así, sobrevive? ¿Sabes cuánto es el porcentaje? Un 7% nada más sobrevive. Un 7%, es bajísimo. O sea, la posibilidad, o sea, por eso hay que prevenir eso. Por eso la muerte súbita, ya sea por una falla congénita, por un componente genético que vos traigas, ahí es importante los chequeos.
Claro.
Ahí es importantísimo que vos te hagas un chequeo, que tengas una historia clínica, que vos sepas si tus padres tuvieron algún, si en tu familia hubo un pariente directo que murió antes de 50 años por muerte súbita, es determinante también para que vos lo sepas. Uh-huh. Ahí vas teniendo una idea. Hacer los chequeos que tenés que hacer, y en función de eso harás la actividad que te corresponde hacer.
¿Y cómo prevenís algo que genéticamente puede llegar a ocurrir?
Mirá, hay casos de personas que tienen displasia arritmogénica y hacen rehabilitación cardiovascular.
Ajá.
Obviamente, ¿cómo se...? Bueno, está muy buena tu pregunta. Algunos se les implantan los CDI, que son
cardiodesfibriladores
implantables. Sí, de acuerdo a la patología que vos tengas, son bicamerales. O sea que, no, mirá, la función que tienen estos aparatos es genial. Ahora sí, eso sí, son carísimos. Básicamente lo que hacen es reprogramar, sensan, ¿sí?, el tipo de arritmia que vos tenés. Que sepan esto, el mundo de la arritmia es enorme, por eso yo hablo desde mi campo, desde lo humildemente que puedo saber, pero realmente la arritmia es un tema que es muy amplio. Pero estos aparatos lo que hacen es lo siguiente, regulan tu arritmia y la idea es que la empiezan a controlar, o sea, resincronizan tu corazón para que vos no desencadenes una arritmia que sea para que no detone en una fibrilación ventricular. Uh-huh. Sí existen, ¿ves? ¿Entendés? O sea, vos puedes hacer un estudio previo, si se detecta eso, bueno, tenés una herramienta, puedes evitar la muerte.
Claro.
Que pasa es que, bueno, si a eso le sumamos que la gente tiene malos hábitos, no tiene hábitos saludables, no hace los chequeos que tiene que hacer, y se ir a hacer cualquier tipo de actividad física que genera un estrés físico, un estrés, bueno, como la otra vez hablábamos, ¿no? De alta intensidad, o que a vos te representa de alta intensidad, podría desencadenar una muerte súbita. Uh-huh. Y encima la gente que te rodea no sabe sobre las maniobras de RCP, porque no todo el mundo sabe maniobras de RCP. A veces creemos que sí, pero en realidad no es tan así.
Pero no se hace bien.
Por ley, la ley nacional promueve justamente que se dé RCP en las escuelas, a nivel secundario y a nivel superior, inclusive. Uh-huh. No solamente eso, sino también el manejo del DEA.
Hay que ser muy cauto con el tema de esto, ¿no? De hacerle reanimación a alguien. Todos sabemos que la ley dice que desde el momento que alguien comienza a hacerle la reanimación a otra persona, es legalmente responsable. Si yo empiezo a reanimarte a vos y dejo de hacerlo y vos te morís,
no, mirá,
es complicado.
Tengo entendido que no es tan así, ¿eh? Tengo entendido que...
Salvo que se haya modificado la ley, no sé.
No, tengo entendido que es así. Te lo explico con mis palabras, porque
a ver.
Cuando he hecho las capacitaciones me lo han explicado así, porque esa pregunta siempre surge. La realidad es que si vos empezás a hacer, la idea es que no dejes de hacer. Si vos fracturás, por ejemplo, no sé, una costilla o en el esternón, vos tendrías que seguir haciendo la maniobra. Si te cansás, obviamente...
No, la maniobra una vez que la comenzás a hacer no podés dejarla de hacer. Hasta que no llega la ambulancia o el médico especializado, vos tenés que seguir haciéndolo.
Lo ideal sería que vos no estés solo, que lo haga otro también. ¿Por qué? Porque vos te empezás a cansar. Es una maniobra que exige muchísimo, imagínate, más el estrés, más el cansancio, implica que vos, uh-huh, obviamente vas a empezar a decaer tu eficiencia en hacer la maniobra, la compresión. Entonces, uh-huh, lo ideal sería que vos siguieras haciendo la compresión, pero obviamente si vos no llega la ayuda, la cadena de supervivencia tendría que funcionar. ¿Cómo es? Uno llama al 107, otro se encarga de empezar las maniobras, si hay un desfibrilador cerca en la zona, se tendría que ya traer y comenzar las, uh-huh, maniobras de RCP, conectar el DEA y ver si es una desfibrilación, porque también puede ser que no sea una desfibrilación articular.
Yo en mi cartera, pichona, tengo la pistola esta, me compré la Taser, si le disparo...
No, no, señor, eso no tiene nada que ver, es otra cosa. Aparte no se compra la Taser.
No, no se compra.
¿Sirve?
No. Bueno, Nati, está claro.
Esto, chicos, no. La realidad es capacítense en RCP,
bien,
sepan sobre el manejo del DEA, cuanto más información se tiene sobre esto es mejor.
Y lo primero que hay que hacer es llamar a una ambulancia.
Lo primero que hay que hacer es llamar al 107 y decir que es una persona que está inconsciente y no respira, y eso es importante, y dar, bueno, siempre la buena información de la dirección, etcétera, uh-huh, y continuar las maniobras de RCP, tratar de reducir el tiempo en el cual está desde el colapso hasta las primeras maniobras.
Bien.
O sea, apenas se produce el colapso, la idea es comenzar con las maniobras de RCP.
Nati, ¿dónde?
Hay un DEA cerca, tenerlo, porque el DEA detecta si es una fibrilación o no. Si no está fibrilando, no se va a activar, así que se tiene que seguir con la reanimación cardiopulmonar.
Contanos dónde te puede encontrar la gente, Nati, por si te quieren hacer alguna consulta.
Estoy en... me pueden encontrar por Instagram, Prevención y Reeducación. En realidad es prevención-reeducación. Y si no, también en el Instagram de... Complejo la vista.
Perfecto. Nos encontramos el lunes que viene, ¿dale?
Dale, dale, dale. Un beso.
Bueno, ahí está la profe Natalia Navarrete y sus recomendaciones en cuanto a ejercicio y salud.